Muy buenas, estamos en Expresión Otaku. ¿Cómo estás, María?
Bien.
No presentamos a Dani porque Dani ha dicho que llegará tarde, si llega.
Qué tardón, tío.
Sí, si llega, así que...
Pasado del tema.
Sí, es un vago, ya sabéis que no pega palo al agua.
Prefiere la educación de su hija
yo,
a
la
venir
verdad
aquí,
es que lo flipo. Bueno, lo primero, formas de contacto. Me quito la sudadera porque me voy a poner serio.
Muy bien.
A ver, para la web, www.expresionotaku.com. El mail, info@expresionotaku.com. El Twitter es @expresionotaku. Y para Facebook, facebook.com/expresionotaku.
Muy bien, ¿eh?
Me había perdido yo solo.
En blanco.
Nuestros twitters personales, el de María, @sakura-stamba. El de Dani, @siragacomics, con dos Gs. Y el mío, @seiyajapon. Y ahora lo que nos han ido diciendo, cosa que te encanta, María.
Sí, bueno, a veces la gente cuando es maja mola.
Sí, pero primero voy a dar el palito, ¿vale?
Sí, el palito me hay.
El palito, sí.
No pasa nada.
Podcast 324, en el de organizar un viaje a Japón, ¿vale?
Yo no recuerdo ni si había ido, imagínate.
Pesadísima la voz femenina, punto. Ahí se acaba. Y es un anónimo.
I love you anónimo.
Sí.
Bueno, I love you anónimo. Así mejor, para que sea más pesada aún.
Por cierto, pesadísima lleva acento.
No puede, no se puede gustar a todo el mundo.
No, ya está. Pero bueno, ahí queda, para que se que no decimos solamente de lo bueno lo mejor.
Ya. No, pero no entiendo, el pesadísima el que mi tono de voz o lo que yo hablo en general, supongo, ¿no?
Pues no lo sé, niña. No lo sé, solamente dice eso.
No pasa nada.
Vale, en el podcast número 12, vale, el de recomendaciones, Jorge Adrián Cruz nos dijo: saludos desde México, muy buen programa y una duda, ¿ya hicieron algún especial de Madoka Mágica? Pues no hemos hecho, pero nos lo apuntamos, porque es cierto que es una serie que se ha editado en España, entonces pues no está mal tenerlo en cuenta, que la verdad es que yo creo que no lo habíamos tenido en cuenta todavía.
¿Nos pilló mayores o algo?
O pobres.
Pobres, sí, o mayores, así es para no tener una de las series estas tan puntera. Como
sí.
Es en el Socho, está y en el
Bueno,
es
Socho, Seinen.
Seinen, sí. Perdón, bueno, pero... Ay, qué...
Ice. Bueno.
Qué hombres.
Continúo.
Vale.
A ver, ¿qué más? Nos han dicho en el... Los voy a ir salteando, ¿eh? Es decir, si vuelvo al anterior es porque estoy leyendo los correos tal cual nos han llegado, ¿vale? Nos dicen en el podcast número 13...
Hace un nombre eso, el podcast número 13.
El podcast número 13. Nos dice Rolo Di Rosa, nos dice... Saludos desde Argentina y una carita sonriente. Estoy descargándolo a punto de entrar en el trabajo y escucharlos. Excelentes podcasts, los de anime, los culturales y los históricos. Y luego pone un montón de interrogantes y una admiración, que ahí no he pillado qué quería decir, o si es cosa de cómo se escriben los comentarios en iVoox.
O es un emoji o algo, que
claro,
no pillamos.
Claro, por eso que como en iVoox funcionan los comentarios como funcionan, pues...
El feedback con los americanos. Es súper bueno, tío.
Sí, porque...
La gente de México, sobre todo, son como muy...
La gente de...
Muy amable y muy de...
De Latinoamérica, escribe. Y cuando escribe bien, mola. No es como aquí en España, que escribimos para...
Somos haters,
sí.
Por definición.
Haters.
Gracias, Latinoamérica, por ser tan majetes.
Sí. ¿Qué más? Nos han... Bueno, voy a soltar todos los de este programa, si quiere iVoox, y se vuelve, porque se me ha cerrado la aplicación de iVoox.
Hay
y...
que decir que Francis había ordenado todo súper mono en un Pages y luego...
¡Onda! ¿Te han visto aquí ya?
Lo que ha pasado es que se le ha apagado el móvil, entonces no ha podido mirarlo bien.
Y fin. Dani está ahí.
Dice que se queda helado.
Ah, pues vale. Total, no ha traído el maquinillo.
Con lo cual no sirve para nada que entre. No me vengas, Dani, no. Da igual.
Después, tenemos en este mismo podcast, muy buenas, Dani, en el de cuentos...
Ya podemos empezar.
En el de cuentos de Terramar, tenemos otro audio. ¿Te digo los mensajes que nos han llegado? ¿Te interesan?
Sí.
¿Sí? Vale, el primero es su... Es, vuelvo para atrás.
¡No, hombre! Tira.
Vuelvo para... Si solamente hemos dicho tres.
Fran, por favor, sigue.
Empezamos otra vez. No.
Por favor, en serio, sigue por donde ibas.
Bueno, le han dicho a María, pesadísima la voz femenina. ¿Vale?
Es lo que quería repetir eso, pero bueno.
¿Le han dicho pesadísima la voz femenina?
Sí, en el podcast de hace 3 años de viaje a Japón.
Buah, es que hace 3 años tenía una voz muy pesada.
Sí. Luego...
Ha cambiado la voz, me he hecho mayor.
Me he hecho mayor, claro. Luego, Rolo Di Rosa le ha dicho saludos desde Argentina. Estoy descargándolo a punto de entrar en el trabajo y escuchar los recientes podcasts, los de anime, los culturales y los históricos. Y estábamos hablando acerca de unos interrogantes que hay.
No valía decirlo una vez.
Lo siguiente es que Anónimo nos dice: hola, hace poco que los descubrí y ya son mi podcast favorito de anime y manga. Molas, Anónimo.
Sí, sí.
Pobre Goro, si bien comparto su opinión, es injusto compararlo con el padre. Bueno, injusto...
Es injusto comparar a cualquiera. Con
aquí
el padre.
Se viene a jugar.
Eso es.
Escuchando programas pasados, vi que les hacía gracia los títulos de Ivrea. Pues sí.
No sé en qué se basa.
Yo pensaba que solo lo hacían en Argentina, esto de cambiar o adaptar, pone adaptar entre comillas, los títulos. Recuerdo un manga que se llamaba Érase una vez nosotros, puntos suspensivos, tus mambos, mis mambos.
Era hentai, seguro. Con ese título, mis mambos, tus mambos.
Es que es buenísimo.
Continúa diciendo que era un lunfardo argentino que sería como tus movidas, mis movidas o algo así.
Ah, bueno.
Además de cambiar diálogos de personajes como Ranma, gritando insultos propiamente argentinos y otras cosas raras. Así que apoyo esa idea de hacer un programa solo de títulos ridículos de mangas de Ivrea. Saludos desde Argentina. Esto no está mal, pero nos tendríais que enviar los títulos que Ivrea hace en Sudamérica. Eso sería la leche.
No, lo que pasa es que aquí nos reímos jajajaja, ja, 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 pero en Antena 3 lo hemos tenido esto ya.
¿Ah, sí?
En los dibujos.
Ya, ah, bueno.
Esas traducciones imposibles,
sí,
esas creativas.
Juana y Sergio.
Pero ya hemos pasado de ahí. En Argentina parece que están ahí, no terminan de salir del pozo.
Y mola.
Y
mola.
Hombre, mola. Llegados al punto de expresión otaku, sí, pero como política editorial creo que es mejorable.
Ahora, Ciudadano Caña, o Cagna, o Kane.
¿Cómo se llama? Pero se llama, o sea, es así, es toda la frase, ¿no?
No, es usuario. Debería. Yo si fuese él me lo cambiaría ya. Pero bueno. Nos dice, hicieron este programa y falleció Úrsula K. Le Guin. Elijan sabiamente de qué tratan el próximo. ¡Cuidado!
Hicimos una Death Note, sin querer.
¿Somos la Death Note?
Como le pase algo a Goro, yo dejo de hacer el programa directamente.
Porque cuando el de Shin-chan falleció, pasó algo de esto, sí, también, creo, ¿no?
No, yo creo que fue después, que lo
no,
pillamos.
Que,
¿no?
Y Goro Gosho Oyama. Se puso malo después de decir, por favor, continúas, te decoran. O sea, es que estoy mal.
Uy,
no,
uy,
tío,
uy.
O sea, no. ¿Sabes?
Pues desde aquí, autores de manga, y poniéndoos las pilas, que tenemos un poder que no sabéis.
Luego.
Ni nosotros.
Nicorasu7 nos dice, che, no se metan con Ivrea. Che, que este debe ser de aquí, de la terreta.
Sí.
Es la única editorial que está editando con regularidad. Las otras están medio muertas. Bueno, medio muertas, son simpáticas y majas.
No, y ahora ya no, ahora están... Sí. Lo estaban, tienes razón, pero ahora ya aparece otra cosa.
Luego, Ronald Larg nos dice, de hecho, recuerdo haber dejado un comentario... No sé por qué dice de hecho, pero bueno, él debe ser que ya va saltando, debe ir no, dando los comentarios.
Yo creo que este ha escuchado el programa, o el comentario y a continuación lo ha puesto.
Sí.
Como un poco como continuación, pensando que nosotros recordamos qué estábamos diciendo en esos momentos.
Pero si no recordamos dónde vamos a comer.
No.
Nunca.
Nunca.
De hecho, recuerdo haber dejado un comentario más viejo que el de Clamp en algún programa de esta temporada. XT.
Bueno, pero es cuando María tenía la voz así, entonces esa parte es una
podría, partitura. Podría ser. Bueno, pero él continúa diciendo, pero ya es irrelevante. Te estás metiendo en el grupo, sí, Ronald
sí,
Arg.
Sí, estás cayendo. Que me ha hecho gracia que se ha cambiado el nombre ya. Ya no es Ronald, sino que Arg, ¿eh?
Como siempre, un excelente programa. No he visto la película y ahora tengo sentimientos encontrados sobre si hacerlo o no. No los tengas.
Es persona está reventando películas desde 2003.
¿Por qué no sé si puedo juzgarla sin verla. Además, bueno, María hace juzga sin verla.
Como poder.
No puedo juzgarla sin verla. Además, como dijo Dani, sí, ahora va a ser muy divertida teniendo sus comentarios y comparaciones en la cabeza. Será una comedia, creo. Pero ahora me siento muy interesado por la serie de novelas en las que está basada. Es que pica la curiosidad. Una vez que te metes en el mundillo de Terramar,
sí, pica la curiosidad. Sí, y ahora creo que se han revalorizado más, ¿verdad?
Eso de la muerte es lo que tiene. Suenan súper interesantes, aunque me pongo a leer. Me supongo que leerlas me arruinará aún más la película. Pues seguramente.
Ya te la hemos arruinado. A partir de ahí solo puedes ir a mejor.
Y por último, Silvia92 dice. Además lo ha puesto hace una hora. Dice: me apunto la peli, aunque creo que haré una sesión doble con Ponio para quedarme con un buen sabor de boca.
Mejor, tampoco mejor, está mal pensado.
Mejor, Silvia, sí, mejor.
Como cuando estrenaron Totoro y La tumba de las luciérnagas juntos, como protocolo antisuicidios. Pues sí. Y llevo todo el programa acordándome de cuando María dijo que Miyazaki era un gatubús y Goro le decía: papi, ¿me llevas al cole?
Que le da el bici, el gato bici.
El gato bici, sí.
Aún me estoy riendo de eso. María, no cambies nunca.
Gracias.
Olé.
¿Ves? Tienes palitos y amor por doquier.
Pues claro. Como en la vida.
Eso es.
Y ahora vamos con un tema. Pilar, nos has dejado sin música por debajo. No puede ser.
Que no te metas con Pilar, ¿vale? Venga.
Sigo sin música y...
Mira, te canto yo.
A ver. No, pero ahora vamos a llevar un programa que podría ser cultural, pero no lo va a ser.
Sí, para que vengo espectacularmente preparado una vez más.
Menos mal que María ha decidido tomar cartas en el asunto.
Pues María, cruza la pasarela.
Sí. Y
o sea, no me digáis que tengo todo para mí.
¿De qué nos va a hablar? De geishas. Nos va a hablar de geishas. Pues ahí vamos. ¿Qué tienes?
Muchas cosas.
Muchas cosas.
Tengo muchas cosas.
A ver, de las geishas. Es que siempre nos pasa lo mismo. Y eso que Dani no se ha metido con el tema también. Pero es que ha empezado a sacar material María de geishas y podríamos haber hecho tres programas.
Nos hacemos geishas y el sumo. Por ejemplo.
Y después Tengus. Y después Tengus, ¿no?
Y luego Tengus.
Tengo ganas de más.
Sumo de frutas.
Sumo de cola.
María se está bebiendo mi Coca-Cola antes de empezar.
Sí, ya está.
Esos silencios son porque está...
Estoy vertiendo Coca-Cola. Pues geishas...
Empecemos por el principio.
A tope.
Su historia,
¿vale?
María.
Historia no, historia previa. ¿Vale?
Previously on geishas.
Previously on geishas. Hoy mi japonismo ha sido una gran aliada hoy.
Como y, tantas otras veces.
Esa web es oro puro.
Sí, hay que decir que es que teníamos un post que habíamos encontrado que era muy interesante.
No, luego lo he podido... He hecho una garrama desde la caché del móvil. Me lo he enviado al mail.
Garrama es trampa.
Garrama es trampa. Es verdad. Trampa valenciano. Me lo he enviado desde el móvil al mail y del mail me lo he descargado y he conjugado un poco con todas las de eso de otra web. Que luego
hay
lo
una,
diré. Lo tengo
hay una
apuntado.
Web muy chula que podéis encontrar. También tiene su Twitter que se llama... María, ¿cómo se llamaba?
Espérate.
Oye, te ha quedado, parecía que ibas a tirarte, ¿eh?
Sí,
no. Yo y los nombres.
Mirando
hacia Japón. Y tenían un artículo muy interesante.
Y un problema en el servidor.
De geishas. Y tenían un problema en el servidor. Hemos intentado acceder desde el ordenador esta mañana y no. Ha dicho que no.
Y como anoche hice mi faena, que fui la única, por lo visto. Que hice la faena. Y ayer ya me lo guardé apuntado, se me quedó en el móvil.
Venga.
Hombre, voy a tirarme floretes.
La una vez.
Caos.
Pues sí. Pero bueno, de primeras empezamos con la historia previa desde japonismo. Porque el artículo de japonismo era espectacular. He tenido que ir recortando porque digo, acabo el programa y no he terminado la historia previa. ¿Vale? Me ha hecho mucha gracia cómo redactaba la persona que ha hecho este artículo.
¿El redactor cachondo?
El persona.
El persona era un chico,
¿no?
Se llamaba... He bajado, lo típico, ¿no? Que es el autor, Luis. O sea, claro, me ha hecho mucha gracia porque insertaba como cosas graciosas, medio, está súper hablándose una frase que decías, ah, te rías, ¿vale?
Porque sí, María,
eso mola,
María hace eso.
Yo me río
eso
así.
Mucho como en la serie hay un programa que es de historia, que lo presenta una tía.
¿Ser historia?
Que se, sí, creo que sí. O no. Que se llama Concostrina, creo de apellido, y cuenta la historia, pero sabe un huevazo, es una tía que sabe muchísimo, pero la cuenta en este tono, en un tono muy cachondo todo, ¿no?
Claro, como nosotros.
Y es muy divertido.
Como el programa nuestro divertido. De historia japonesa, ¿verdad?
No, no, pero
sabiendo. Pero yo sabiendo de verdad sabiendo. Y siendo rigurosa, ¿no? Nosotros no. Pues eso. Realmente lo que pone en el artículo este, la verdad es que impacta, ¿eh? ¿Qué tal? Las geishas tal y como las conocemos hoy en día son relativamente modernas. O sea, modernas como Dani, ¿no? De las, las primeras de 1700 más o menos.
Yo fundé la primera asociación de
geishas.
A mí
me gustan mayores.
De geishas y geishas.
De señores. Sí. ¿No te ha ido el maquinillo, Dani? No, para no, chivarme
no,
otra vez.
No, lo vamos a tener que hacer con la boca todo el rato.
Vale.
El maquinillo.
Bueno, vosotros veréis lo que os hacéis mientras yo hablo. Pero en Japón ha habido mujeres que habían realizado labores similares a las geishas antes de esa fecha, ¿vale? Son... las saburuko, ojo que vienen palabritas hoy, ¿eh? Vale. Las saburuko de finales del siglo VII y las shirabioshi del siglo XII.
¿Vale? Un inciso, María, si no puedes estar hacia adelante...
Uy, es que es muy difícil ya.
Coge el micro, claro. Échate el...
Y parezco...
el Gustavo, acompáñame. Gustavo, atención. Tananana. María, reportera desde la otra punta del estudio,
sí,
¿cómo
sí,
estamos?
Vale, mira, mejor. Bien. Pues, qué a gusto, sí.
En Plaza Castilla.
Guau, lo que hemos descubierto,
¿cómo
¿eh?
¿Cómo va la Gürtel?
Bueno, la saburuko, que podían traducirse literalmente como las que sirven,
ya lo dice, la raíz saburuko, servir,
saburir. Eran generalmente mujeres que no tenían hogar estable y subsistían a base de vender sus favores sexuales.
Molado de generalmente porque yo me he enterado que también había nombres geisha y eso me ha dejado
que
impactado.
¡Que te calles la boca!
Esos son los gays. Están los gays y las geishas.
Geisos.
¿Que te calles? ¿No adelantes?
No adelanto, ay, vale, no adelanto.
Bueno, eran la...
Váyanse, señor González, váyanse.
Ya os advierto, lectores de oído, que es que no voy a llegar ni a la mitad del de la de eso, ¿eh?
Pues dos programas de...
Dos
programas de geisha.
Lo dice Fran, con la lata Coca-Cola, que podría ser perfectamente una
Uchitonic,
jarra de medio litro de cerveza, de que soy tu mejor amigo.
Sí, hoy hemos tenido momentos así también. Bueno, por lo general las saburuko eran de clase muy, 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 muy baja, pero algunas tenían, dentro de ser pobretonas, pobres, talento y buena educación, ¿vale? Y solían asistir con frecuencia a las actuaciones, o sea, hacer actuaciones y amenizar las veladas de la gente de pasta, ¿vale? Sin embargo, la shirabioshi, uy, madre mía, cuyo nombre proviene del baile que hacían, surgieron de momento de muchos cambios sociales, ¿vale? El periodo Heian. Heian.
María ha cogido el micro y ya se pensaba
está en Ote.
Sí, exacto, Ote. ¿Vale? En el periodo Heian muchas familias nobles tuvieron problemas económicos, ¿vale? Y la única manera de subsistir que tenían era endosar a las hijas a convertirse en shirabioshi. No había faena en el campo, ¿no?
Y de
no
ahí salió la frase de las visten como... Claro.
Como Guti. ¿Vale? Al ser las chicas de buena familia, tenían una educación exquisita y pronto empezaron a ser muy valoradas por las dotes que tenían para el baile y la poesía, ¿vale? Eso se parece un pelín más a las geishas ya, lo que conocemos como las geishas modernas, ¿vale? Las canciones... y bailes de estas mujeres solían tener además una importante carga erótica. Ahí ya no se parecen a las geishas, o sí, porque ellas como que tienen un pelín ahí como de, ¿sabes? Del misterio de las geishas y tal, pues eso, llega a los hombres japoneses, son muy raros, pero bueno. Saltamos ya hasta en el tiempo hasta 1589, ¿vale? Gobierna Japón Hideyoshi Toyotomi. No sé si os sonará. No,
Toyotomi, yes.
No es muy conocido.
Tiene algo por ahí.
Algo
de eso ha pasado.
Algo hizo el tío Hide. Y en ese año, uno de sus favoritos, como los Haribo, favoritos de Haribo, ¿vale? Saburoemon Hara, le pide permiso para abrir un burdel. Así. ¿Sabes? En plan de. ¿Qué? ¿Vale?
Que se me ha ocurrido. Esto.
A rejuntar a todas las putas juntas, ¿vale? Pues eso.
Bueno, ese fue el primero.
Entonces,
¿no?
Construyen en un barrio cercado por, o sea, en un barrio cercado por vallas, en la zona de Nijo Yanagimachi, en Kioto, ¿vale? Este, y eso es, digamos, se denomina el primer barrio del placer, barrio
el
radio.
Barrio rojo.
El primer barrio del placer de Kioto. En 1641 este barrio se traslada al sur de la ciudad porque se encontraba demasiado cerca del Palacio Imperial, ¿vale? Y pese a que pone aquí, pese a que la actitud más permisiva de los japoneses frente al sexo, una cosa es ser abiertos de mente y otra mezcla la corte con las bajas pasiones.
Claro.
Era en plan de...
Las putas sí, y el emperador
está
junto.
Está bien, pero un poquito más lejos, ¿vale? Cheto, ¿vale? Entonces, cuando se le empezó a conocer como el Shimabara de Kioto, porque la entrada, digamos, al barrio Placer tenía la misma forma que la fortaleza Shimabara, ¿vale?
Qué susto, pensaba que iba a tener otra forma.
Sí, ¿no? Es verdad, pues eso se llamaba así. Vale, uno de los barrios del placer, claro, empezaron a...
Por lo de Shima, ¿no?
Bueno, en fin. Cada vez, como vieron que el negocio de los burdeles triunfaba...
Curiosamente. Pero vamos, fue en ese momento, luego está en desuso ahora.
Sí, sí, sí.
Ahora hay volquetes.
Sí, volquetes de puta. En fin. Bueno, pues entonces empezaron a proliferar y en Edo, en, que era, ¿cómo se llamaba?
¿En Edo o en febrero?
Hostia puta. No voy a traer ninguno más. La vez que hago traigo
continúa,
uno.
Continúa.
Yo lo digo. Sí,
no,
sí, continúa, no me dejes.
No haré más de ese nivel.
Ya, es ya. Que no ves que no tiene el maquinillo. Ya, algo tiene que hacer.
El maquinillo y tú no tienes nada que hacer tampoco. Por lo visto que le sigues la risa.
Solo me estoy riendo.
Ya,
solo. Anda que ya te vale. De verdad.
Riñele.
Hostia, bueno. Dani, ¿cómo te pasas?
Ay, perdón, no lo haré más.
Bueno, se encontraba en ello Yoshiwara, que es uno de los más famosos, ¿vale? La historia se remonta a 1612. Que es un pelín antes de que el otro de Kioto se trasladase de sitio y para alejarse del emperador, ¿vale? Sochi Chimenón, que parece de la familia Jimeno, de aquí de Castellón.
O un Pokémon.
Un Pokémon. Chimenón evolucionado de Jimeno, ¿no? Propietario de un burdel en Edo, pidió al gobierno Tokugawa...
En Edo, febrero.
El gobierno de Tokugawa, que tampoco sabemos quién es...
Tampoco.
La creación de una zona vallada al estilo de Shimabara para agrupar a todas las prostitutas de todos los burdeles. O sea, este ya hizo fiesta, ¿vale?
Y se tiraba de
la a rejuntar todo el puterío por aquí.
Este hizo ya una gürtel directamente.
Y se hizo un trampolín para tirarse en medio.
Claro, sí, lo pasa que los motivos que no tuvieron nada ni con la moral, ni con las buenas costumbres, ni vamos a dejarlo todo bonito. No.
Que conste que esto va de geishas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sino que fueron los motivos económicos y políticos, como siempre. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, al rejuntarlas todas, su creación de un barrio de placer vallado.
Barrio de placer vallado.
Es que lo ponía ahí.
Ojo,
Evita la proliferación no controlada de prostitutas, como si fueran setas, ¿vale? Sí, por lo visto. Porque,
no, y que desde que entran ahí ya, el resto ya no se les ocurre ni a nadie. No. Ya están ahí, ya está hecho.
Exacto, ¿vale? Y que, claro, entonces, fuera, digamos, de ese barrio de placer, tenía un efecto pernicioso para el aspecto y la moral de la demás parte de la ciudad, ¿vale? Y luego mantener a todos los elementos considerados subversivos para el régimen concentrados en un único lugar. Es decir, si tú eres subversivo y jodido para el régimen, te vas a las putas.
Con las putas. Está muy bien.
Te vas de putas y se te pasa todo.
Subversivo y putero, ¿vale?
Te sientes mejor por al ver.
Ojo,
a los demás,
ojo,
no
que le concedió, ¿vale? Le puff.
Jigglypuff.
María habla francés.
Le puff.
Chimenón y Jigglypuff. ¿Vale? Jigglypuff le concedió a Chimenón una superficie de terreno de 48.000 metros cuadrados. Ni para hacer el Leroy Merlin, ¿vale? Como unos 11 campos de fútbol, pone. Depende de qué campo de fútbol. No es lo mismo la condomina que los pajaritos.
Hombre, pero será el campo, no el estadio.
Bueno, ¿y las gradas qué? ¿Qué?
Las gradas.
Castalia.
Bueno, es el Castalia.
Bueno, teniendo que atenerse a una serie de normas, que tampoco se mataban las normas, ¿vale? Que no hubiera burdeles fuera del barrio, que ya lo habíamos dicho que era para rejuntarlas a todas. Que los clientes no estuvieran más de 24 horas en el burdel. Que dices, joder.
Eso es bici, ¿eh? O sea, eso ya es bici. Maratón,
¿eh?
Eso ya era, sí, esto. Es como,
¿vale?
Como los del punto pelota cuando hay en Madrid-Barça, que están 24 horas ahí, pero...
Que no vistieran ropas lujosas las prostitutas.
Bueno,
¿vale?
Punto pelota también eran, ¿eh?
Y luego que los edificios no fueran vistosos en plan de... neones de puto,
claro,
¿vale?
Que no estén en la carretera... Uno cada pocos kilómetros con una luz rosa y unos láseres que...
Exacto.
Eso
no entiendo vale. A qué te refieres.
El concepto no te cuadra.
Vale. No.
Bueno, en los barrios de placer había muchas clases diferentes de cortesanas, que era como les llamaban a las putas para no insultarlas, ¿vale?
Hombre, queda mucho mejor decir, cariño, me voy de cortesana.
Claro.
Entonces, bueno, entonces sí.
Exacto.
Que son muy cultas.
Claro, como no tenían enfermedad de transmisión sexual porque eran sanas. Bueno, conocidas...
De la corte.
Sí, de la corte. Les daba corte. Eran tímidas y limpias y con salud.
Ah, sí, claro.
Vale. Conocidas en general bajo el nombre Yuyo, ¿vale? Y-U-J-O. Es que es muy difícil, de verdad. ¿Vale? Depende de las capacidades artísticas de cada una, de su belleza, del dinero que ganara y los pabiladas que fueran, habían como...
Rangos, ¿no?
Rangos, sí. La más alta... la clase más alta que podía aspirar era a ser una tayu, ¿vale? Aquí hay
Tayu.
tallo. Sí, como el tallo de las flores.
Me está recordando
el tallo de las flores.
Al de Supo Mogollón me está recordando.
Sí, sí. Bueno, y los en las tallo eran estaban a nivel casi de miembros de la realeza, en plan de que la gente las trataba súper bien, podían elegir qué clientes sí, qué clientes no. Ese no, que es cochino, ese sí que tiene pasta.
Bueno, ya harían de intermediarias también con la realeza.
Vale, lo que pasa, sí, exacto. Lo que pasa que tenían que tener muchas reglas y muchas obligaciones para no perder ese estatus de wire, ¿sabes? Uh-huh. De tayu wire, ¿vale? Y luego tenían sirvientas y todo. O sea, es que eran
como en el sumo.
Sí.
Es lo mismo.
Vale, tenían unas kamuro. Se llaman kamuro las chicas, no canguros, kamuros. A las que trataban de educar las costumbres y las maneras de ese mundo. Y eso ya recuerda mucho a la estructura matriarcal y fraternal que tienen las geishas real. De las geishas, que al fondo es lo que vamos, ¿vale? Ay, vale, espera. ¿Qué pasa? Que con la pérdida del nivel económico por todos los problemas, la inflación y todas las pescas, la demanda empezó a fluir hacia otras clases de cortesanas más baratas y menos rígidas. La putita barata.
¿Y menos qué?
Rígidas.
Menos rígidas. Por
sí,
favor, explíquese.
Las normas.
Ah, las normas.
Las
vale,
normas
vale.
Rígidas. ¿Vale? Ah, es decir,
las normas. Es que estaba yo pensando.
Con las
tayu
y todas estas, a lo mejor llegaba un momento en que tenías que estar 7 días cortejándola para podértelas tirar. Y
ah,
decían,
pues qué bien.
Madre mía.
Y luego encima se pagaba o pagabas
faena.
Con el cortejo. ¿Cómo sí, era esto?
Pagaba con la tarjeta doble, Corte Inglés.
Doble
pagabas.
Trabajo.
Como era cortesanas con el Corte Inglés.
Cortes en inglés.
Bueno. Entonces, nada, ¿qué pasa? Que al dejar las cortesanas aparte, las cortesanas se bajaron al nivel puti, ¿vale? Se abrió al dejar la faceta artística de bailar y cantar y entretener antes de entretener de otra manera, se abrió la posibilidad de que otro grupo de personas aprovechara de esto y comenzara a entretener con su arte. Uh-huh. Y entonces ya empezó, digamos, a el camino de la geisha, que parece una novela, el camino de la geisha,
sí,
empezó a ya a verse un poquito, ¿vale? Las primeras geishas, como ha adelantado antes, ha hecho spoiler, eran hombres que previamente se habían formado parte de un grupo conocido como los taikomochis, que podía traducirse como el que lleva el tambor. Manolo del bombo, ¿vale?
Vale,
era toda una geisha. Manolo, vale. Del
Manolo lo ves y lo primero que te viene a la cabeza.
Por favor, amigos latinoamericanos, buscar Manolo del bombo.
Sí,
que si
sí,
no
sí,
lo conocéis
sí,
por las noticias
es
de España,
español.
La selección española, sí. Pues verlo porque es una geisha, pero ¡mua!
Es preciosa.
¿Vale? Esos hombres llevaban su trabajo dentro de los límites del barrio del placer, ¿sabes? En plan de, vamos, pero no nos vamos. Estamos aquí dentro y tenemos un poco los del circo, ¿sabes? Los del río. Oh, en fin.
Sí, y los
yo
chichos.
Yo me he liado. Oh, en el medio de los chichos.
Era gente que entretenía por la calle.
Vale.
¿Vale? Les tiraban moneticas en la gorra o lo que fuera.
Los perroflautas de la época.
Más o menos.
Vale.
No sé. Vale. Entonces entretenían a los clientes con el baile antes de retirarse a disfrutar con ellas los placeres carnales. Que dices, ole los clientes, vivo entretenidos y luego
al final tiene toda una pinta de intentar venderlo como aquí no venéis solo a lo que venís.
Sí.
Vamos a hacer algo, como excusilla, como pero debían de estar. Venga, vale, sí, muy bien el baile. Venga, vamos.
Exacto.
Dale.
Es lo que yo me planteo, que dices, allí iban y tenían que pasar por todo aquello. Que, a ver, el que se tiraba todo un día.
Sí, nunca mejor dicho.
Pues. No, que no podía más de 24. No,
sí, había un silencio ahí. No, a mí también me ha pasado.
Sí, que igual, no sé, pues no le importaba que le bailasen y le cantasen. Pero,
y sería, me imagino que si era para lo que era, sería un poco en plan, te voy a poner todo palote.
Pero el que va que dice, tengo 5 minutos que tengo que cargar el camión.
El camión,
sí,
típico
sí,
camión de la
sí,
era Heian.
Sí, eso,
¿sabes?
Sí, o que tengo que ir así al bicicás a por otra bici. Sí.
Bueno, chavales, no voy a seguir saltándome esto porque no doy la vida para todo. Bueno,
tú voy avanzando tranquilamente
hasta
y hasta donde llegues.
Hasta 1750 no se encuentra la primera geisha mujer, que realmente era una cortesana que se autoproclamó geisha. Dijo, yo soy geisha.
Pido.
Así, sí, o sea, se llama Kikuya. ¿Vale? Se hizo famosa por sus dotes con el shamisen, que es un tipo de instrumento de 3 cuerdas, ¿vale? Así como un ukelele raro, ¿vale? Y el canto, más que por sus dotes carnales. Con lo cual dijo, como no soy muy buena de puta...
O a lo mejor era un poco fea.
Voy a decir...
Sería muy simpática.
¡Que soy geisha! ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Pues eso. Sí, era simpática lo que hizo ahí. ¿Vale?
Tenía unos ojazos.
Vale, entonces el desarrollo de las geishas femeninas estuvo muy conectado con lo del shamisen, con el instrumento este. Porque era muy sencillo de tocar y el acompañamiento perfecto a las canciones de la época. Si las canciones eran cocoyo, uy, taigo, ¿sabes? De ese rollo, pues lo otro, ticlin, ticlin, no era.
Como María no tiene tampoco maquinillo.
No,
pero
no
nos hace falta. La gente no decimos que no lo hemos traído y nadie lo nota.
Nadie.
Bueno. Pues eso, las cortesanas también dijeron, pues yo también toco el samisen, pero al final dejaron estar porque dijeron, aquí conjugar agujeros con boca, con eso no puedo, claro. Con todo. Te fue, las geishers. Al final es que se convirtieron en las maestras del instrumento de tres cuerdas, ¿vale? Otro punto importante del contenido. Del desarrollo de las geishas fue la aparición de los odoriko, ¿vale?
Que odoriko eran... Jiménez Los Santos.
Odoriko Village, como la aldea de Kakariko.
Bueno, sí, en fin. Vale, entonces eran como escuelas de baile, ¿sabes? En las que ellas iban, las hijas de las... Iban jovencitas para invitar a sus padres para recibir clases de baile, para obtener dinero a cambio de estos servicios. Que eran muy populares entre los daimyo, los señores así con pastichi, y los samuráis de clase más alta. Aquí no se cortaba nadie, ¿eh?
No.
Tráeme una chiqueta que me baile.
Sí, que me baile...
La chiqueta es una chica, ¿vale?
Una chavalita.
Originariamente estas jovencitas no comerciaban con favores sexuales, pero a la vista de la pasta que tenía todo Cristo, decía, pues a lo mejor sí. Aquí todo el mundo tiene la moral muy flexible, ¿sabes? Pero bueno...
Y eso que no había futbolistas en la época.
No, pues no. Bueno, un grupo de odoriko de Ero los detuvieron y las llevaron a ilegales. Las enviaron a trabajar a Yoshiwara. Yoshiwara es aquel primer burdel de Edo, ¿vale? Barrio del placer, perdona. ¿Vale? En esa época ya, como estaba todo ya mal regulado, se les empezó a ir un poco la olla a todos, pues ellas se empezaron a denominar geishas, siendo todavía prostitutas, pero sabían hacer más cosas y con más estilo que las cortesanas. Más cosas no sexuales, se refiere, ¿vale?
¿Oh, sí?
Y finalmente las geishas solo se encargaron de la parte artística de los entretenimientos. Ajá. O sea que al final ellas ya en el favor sexual lo quitaron de sus tareas, ¿vale? Ajá. Vale.
Joder, pues a los americanos, sobre todo a los actores y las actrices, les ha costado un poco más de tiempo, ¿eh?
Sí, desde luego. Bueno... Los dueños de los burdeles asustaron ante el creciente éxito de las geishas de... ¡Ostras, pues están triunfando! Quisieron poner una serie de normas, en plan de... Que trabajaran solo de tal a tal hora, que no se peinasen demasiado vistosas ni se vistiesen demasiado vistosas, que no salieran del barrio del placer, pero para no perder negocio con las cortesanas. Pero claro, al fin le salió el tiro por la culata y esto favoreció a las geishas, porque la excesiva ritualización de maquillaje, peinarse, adornarse que tenían las cortesanas, al final se cansaba y contrastó con la sencillez de las geishas, que es al final lo que buscaban. ¿Qué dices? ¿Para qué vais a un barrio placer a buscar gente que te toque el ukelele? O sea...
Hombre, van a... ¡Ah!
El shimasen.
Literal.
Ay.
¿Sabes? Entonces es un poco el ukelele. Pero bueno, ya para terminar, chavales, un detalle que merece la pena comentar es que en la restauración Meiji tuvieron un papel muy importante las geishas, porque gran parte de las cosas revolucionarias, los planes, la gente se reunía, eran en las casas de té, en las shisha. Bueno, luego lo digo que no me acuerdo.
Orisha.
Que era donde... Sí, los orilla.
Somos orilla.
Madre mía. Donde trabajaban las geishas, que las geishas eran famosas por su discreción. Entonces, de manera que cuando el éxito de la restauración, las geishas fueron ampliamente favorecidas por los nuevos señores.
¿Tienes
a mí
pregunta?
Me gustan señores.
¿Que eran famosas por su discreción, ¿no es una contradicción?
¿Las geishas? ¿Por qué?
Famosas por su discreción.
Claro, porque aunque todo el mundo fuese a ellas no.
Que eran
claro,
como las meigas, sí. A lo mejor.
No, nadie se soltaban los secretos.
Claro, ellas oían de todo mientras cantaban el shimasen o shinkansen pero no decían nada. Y luego como...
O sea que no quería llamar la atención en general, entonces famosas por su discreción me...
No, pues eso. No, vale, simplemente vale. Eran que ahí se podía hablar que no pasaba nada. Entonces cuando ya triunfó la restauración, muchas de ellas pasaron a ser concubinas de los nuevos hombres fuertes del gobierno de Japón. O sea, que era en plan de te premio porque te has portado muy bien, que te has quedado callaeta.
Te premio...
Espera que te voy a dar el premio.
Bueno, con la ocupación americana, ¿vale? El último sobre ahí. Las geishas vivieron momentos muy tensos y muy duros porque muchas prostitutas, para atraer la atención de los soldados norteamericanos, empezaron a decir que eran ¡Yo soy geisha! Como la kikuya aquella.
Como las paellas aquí, todo paella.
Entonces, en Occidente no tenían ni puñetera idea de lo que era una geisha o dejaba de serlo.
Claro.
Entonces era... son conocidas, pero lo asociaban a como exotismo y una prostitución de como de alto standing, ¿vale? Entonces esa confusión ahora mismo sigue estando. Entonces mucha gente confunde geisha y prostituta. O sea, es mentira. O sea, derivaron de eso derivaron no, realmente cuando ya se constituyó.
Está bien que hablemos así, ¿eh? Sí. Se constituyó.
Cuando se constituyó, realmente, y ellas ya no eran prostitutas ni cortesanas, eran mujeres y hombres al principio que se dedicaban a entretener con sus artes, pero no sexuales, ¿vale? Vale, ¿qué es una geisha? Lo mejor para explicar una geisha es analizar el significado de los kanji, ¿vale? Está formado por gei, que significa arte, y el segundo, sha, que significa persona, ¿vale?
Aquí sería un cantador flamenco. Una traducción arte.
Eso es persona que se dedica a los artes, o un artista, básicamente. O sea, esa es la traducción literal.
¿Vale? Camarón.
Muy bien.
Exactamente.
¿Vale? Las geishas son mujeres con un gran conocimiento y profundo dominio de las artes tradicionales japonesas, ¿vale? El sado o ceremonia. ¿Sado?
Sado, el sado.
Sado, sí. O sea, a ver, en el tono en el que estamos ha aparecido el sado muy raro. Me ha parecido.
O ceremonia del té.
50 sombras de Grey.
Sodo, el shodo o caligrafía. El nihonbuyo, baile tradicional. La música, el shamisen. El ikebana o arreglo floral. Muy, muy tradicional. Cosas muy tradicionales japonesas de toda la vida, vamos, ¿vale? Y otros aspectos como vestir apropiadamente el kimono, que lo elevan casi al rango de arte. ¿Vale?
También hay que decir que el nivel de excitación. Brutal, ¿eh? Porque te voy a entretener con ikebana, con sí, sí. Escritura...
Y me voy a poner el kimono de
pero
una forma
que
no vas a poner...
Pero es que ya no tenían que excitar a nadie, que no eran cortesanas, eran entretenidoras.
Sí, pero entretenidoras de... Con calma, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto
sí.
No va a ser emocionante.
Por bueno, eso se llaman entretenidoras, claro. Y no divertidoras, ¿verdad?
Exacto, o no festeras, pero bueno... El mundo creado por las geishas, lleno de tradiciones, a medio camino entre, digamos, el pasado y el presente, se le conoce como Kariukai, ¿vale? Que significa el mundo de la flor y el sauce, ¿vale? Así que toda geisha es, en esencia, hermosa, como una flor, y a la vez elegante, flexible y fuerte, como un sauce. ¡Toma los cojones! O sea...
Elegante y fuerte, muy bien.
Desde luego. Soy como un junco que se dobla.
No, estás que no se te oye. No se te oye, se está muy bien así también,
sí, sí,
por otro
yo
lado,
creo que
¿eh?
Me quedaría así, Frank. Bueno... Bueno, yo voy a seguir, tú haz a la tuya, ¿vale? Que yo voy a seguir.
A mí me gustan los micros.
Vale. Vale. Muy bien. Cuando las... hemos hablado antes de que había como una especie de jerarquía en el mundo de las geishas, ¿no? Hemos dicho que se parecía una de las cosas que las putis de alto standing cogían a dos criaditas y les enseñaban. ¿Vale?
Las putis de alto standing.
Que no me acuerdo de los nombres ya. Vale, pues era parecido al sistema fraternal y matriarcal que tiene, ¿vale? ¿Qué pasa? Las geishas y las aprendices se diferencian con distintos rangos o escalafones a lo largo de la carrera, ¿vale? Las jóvenes pequeñitas que ingresan a Loquilla, que Loquilla es donde viven las geishas, ¿vale? Comienzan teniendo el rango más bajo, conocido como shikomi. La shikomi es la mierda, ¿vale? Básicamente. Se dedica mayormente a las tareas domésticas, como la limpieza de Loquilla, que es el sitio donde viven, o bien a...
No vuelvas a decirlo porque ya no me voy a aguantar.
Vale. O bien... vale. O bien ayudar a cargar los instrumentos de las geishas, entre otras cosas. Además, hacer todas las tareas, las shikomi también se dedican paralelamente al estudio de las artes tradicionales, para así poder convertirse en maikos, ¿vale? Maiko, aprendiz de geisha.
Vale.
La maiko es el siguiente rango. Es la aprendiz de la geisha y a partir de esta etapa comienza a aprender todo lo que necesita para llegar a convertirse en una geisha, ¿vale? A todas las maikos le asignan una hermana mayor, una onisan, ¿vale? De quien deben aprender a lo largo de sus estudios para convertirse en geisha. Si te toca la wire, te convertirás en una maiko wire. Si te toca la full, te convertirás en
maiko
un full.
La denominación es así. Maiko wire, maiko full.
Michael Knight. No. Oye, Kit. Bueno, luego en el escalafón más alto de todos está la okasan, ¿vale? Que es como es la dueña del loquilla. ¿Dani?
Y las trogloditas. He avisado.
Bueno, loquillo. Bueno, y la geisha madre, que es como la reina madre, ¿vale?
Geisha madre.
Se lo pone aquí, me ha hecho gracia. ¿Vale? Que es la geisha madre que maneja la oquilla. Esa, la oquilla de precio.
La oquilla, es que oquilla tiene muchas acepciones.
¿Vale? Bueno. Vale, entonces voy a explicar dónde viven y dónde trabajan, ¿vale? Porque son dos sitios diferentes, ¿vale? No es uno en el piso arriba y otro en el piso abajo, no. El oquilla... es el lugar, es la casa donde se forman, estudiando música, danzas y otras muchas disciplinas. Súper divertidas, como os he hablado antes, ¿vale? Que para llevar a cabo su trabajo. Son como las casas productoras de geishas, ¿vale?
Geishas me acaba de llegar Miyazaki. Una cinta de van saliendo. Como gran poños ahí.
Sí. ¿Vale? Y donde viven durante todo su contrato, ¿vale? Se encuentra dentro de los bares, las casas se encuentran de los bares llamados Hanamachi, ¿vale? que por otra parte lo tengo escrito, era como barrios de flores o algo así. ¿Vale? Barrios de flores. Bueno, y el mayor número de oquillas se encuentra en Kioto. Estas casas manejadas por las okasan, que son las geisas madres, ¿vale? Quien toma los trabajos donde deben ir las geisas, administra el dinero e invierte en todos los gastos que requiere formación de las futuras geisas. O sea, es como es la que mane, vamos, la que manda.
La que manda.
Tú me das dinerico ahí o yo te vendo a mi niña.
La madame, pero sin tener las funciones.
Exacto, pero sin quitando todo el tema sexual, que ya es difícil quitar el tema sexual de la madame.
Nos ha costado quitarlo y yo lo he vuelto a traer con el término. Pero
claro, no sé, acaso que no te quedes tranquilo.
Exactamente.
Vale, y luego está la ochaya.
Ochaya.
Ochaya, la casa del té. Son los lugares donde las geisas entretienen a los clientes. ¿Dónde van a trabajar? Vamos. Se encuentra dentro de los distritos de geisas, no sea que salgan las pobres chiquetas. Que
bueno, eso lo heredaron un poco del recinto vallado.
Claro, que por eso explica otra historia. Y en estas casas se realizan banquetes, generalmente de negocios u otras celebraciones. ¿Vale? Entonces es en plan de, yo vivo en la oquilla y me voy a la ochaya.
¿Sabes?
¿Sabes, tía? O sea, me voy, tía, bye bye, me voy a ochaya.
Me voy a echar a llorar, tía. Vale. Voy a llorar otra vez.
Vale. Bueno. Vale. Uy. Bueno.
¿Rellenamos con algo más y te recuperas?
Ya está. Vale. Hay un ritual, ¿vale? Que eso se queda un pelín ya desfasado porque creo que se prohibió en el 59, ¿vale? Que era el mizuage, ¿vale? Que es la desfloración de una maiko. Que dices, ¿por qué estás desvinculándote de todo lo sexual cuando luego regalas o vendes la virginidad de una niña? ¿Vale? Pero bueno. Japón es así.
Incluían el pañuelo, ¿no?
Vale. Dice, actualmente hay una costumbre en el mundo de las geishas que hoy en un día nos puede parecer algo brutal o incluso traumático. Pues un poquete, ¿vale? Vendían la virginidad a los aprendices como para ayudarles a dar el paso a la vida adulta. Que no podían solas, por lo visto. Pero bueno. Se ofrece al cliente el que ofrezca la mayor... Es una subasta, realmente. La mayor suma de dinero se queda con la chiquilla, ¿vale? Se prohibió en el 59 porque... Por razones obvias, ¿vale?
Hombre, no. En el 59. Hay que hablar de... En el 59. No antes de Cristo.
No. 1959. Vale.
Que nos dieron antes de Cristo.
Es gordo esto, pero bueno. La okasan, la geisha madre esta... La reina madre.
La madame.
Cerraba el acuerdo económico con el mejor pastor. Pastor, perdón.
El pastor. Y a cambio le daba 7 ovejas y 2 camellos.
Y luego está diciendo la ceremonia. Una ceremonia que lleva a durar 7 días, ¿eh? O sea.
¿El qué?
La ceremonia de la desfloración. No de 7 días la chiqueta ahí abierta piernas. No. Sino que empezaban. Preparación para conocerse. Historia. Se iban a sitios juntos. Y luego se realizaba la
mujeres y hombres y viceversa. Sí.
Mujeres geisas y viceversa. Hasta que el último día se realizaba la pérdida de virginidad. Una vez la maiko la perdía, cambiaba de aspecto y vestimenta y entonces ya no era una niña, era una mujer, ¿vale? Y luego todo el dinero recaudado de perder virginidad se usaba en favor de la carrera de la niña. Menos mal, por lo menos, de la carrera de la chica. Y se costeaban los gastos de aprendizaje e indumentaria. Porque recordemos que barato no sale ser geisha, precisamente, no, ¿vale? No. Y por otra parte, en algunos casos, la horquilla de precios se quedaba con todo el dinero para pagar la deuda del aprendiz. La deuda que yo ya no sé cómo había
adquirido,
porque en teoría
vendían
a las chiquillas allí.
Sí, las vendían, no sé qué... No.
Pues el mantenimiento de la niña.
Claro, ¿vale? lo que sí que es cierto es que esto más o menos se ve en la película de Memorias de una geisha.
Sí.
No se ha puesto el micrófono en la boca todo el rato hasta que ha tosido.
No, lo estamos apartando.
Lo que pasa, en la película y en el libro, yo no lo he leído, he visto la peli, como que hay ciertas cosas que son un pelín...
Comercialotas.
Cogidas
invent,
así, ¿no?
Invent, ¿sabes? Invent. Y luego hay un libro que es Vida de una geisha, que no sé por dónde lo tengo porque ya no me puede apuntar más cosas, que se ve que es más fidedigno.
De todas maneras, con los títulos de novelas sobre geishas tampoco se matan.
No.
Memorias de una geisha.
Geisha de Bubi.
Exactamente, geisha 2. Geisha
2 de Bubi.
Exactamente.
Vale. Pasando del mizuage, aunque esto está prohibido, pasamos al término dana, ¿vale? Danaskali.
Internacional.
Sí. Danaskali.
Daniskali. Bueno, el dana es básicamente un marido no oficial de las geishas. ¿Vale? Sí, las guisas no se pueden casar, ¿vale? Por se les prohíbe, por en plan de si tú eres una entretenedora de todo el mundo, no puedes centrarte en uno. Es en plan de, ¿cuánto hay el ukelele solo a ti? Pues no, no se puede. Tócame el ukelele.
No se puede tocar el ukelele aquí y luego tocárselo a mi marido en casa.
Exacto. Entonces, las guisas no se pueden casar, se les prohíbe tener un vínculo efectivo oficial. Pues sin embargo, pueden tener un sponsor.
Un sponsor.
O un cliente habitual con quien puede formar una especie de relación sin ataduras oficiales.
Adidas.
Sí. ¿Vale? Casi siempre los danas son clientes habituales con altos cargos y con buena posición económica. Y generalmente son mayores que las geishas. Porque si no, no tienes dinero cuando eres tan joven.
Exactamente. ¿Vale? A mí me gustan mayores.
Exacto. Sí, está cual. Si un cliente quiere ser un dana de una geisha, debe solicitarlo a la reina madre, ¿vale? De la uquilla. Y si llega a un acuerdo de ambas partes, el cliente ya pasa a ser el dana.
¿Y qué consigue con ello?
Tirárselo.
Pues que cuando cruzas el pasillo y dices, ¡yeah, dana! Y luego...
¡Oye, dana. Mulder! Sí, ya sí. Que sea como suya en exclusiva, ¿vale? Realmente un poco, ¿vale? No tanto, pero bueno, déjame.
Ah, vale, vale.
¿Vale? Fíjate, da un dato especial por parte de su geisha en todos los banquetes y celebraciones, pero a la vez tendrá que costear todos los gastos de ella. Gratis tampoco le sale al dana este, pero bueno. Hacerse cargo de los estudios, de la ropa, de la indumentaria, de la casa y pagar las deudas que la geisha tenga con la reina madre, ¿vale? Tiene una atención de mayor prioridad por parte de su geisha y dependiendo del acuerdo hecho, puede mantener relaciones con ella. O sea, no siempre. Depende de la... Todo es dinero, al fin y al cabo.
Pues como la vida misma.
Sí, esto es como una boda.
Pero al no
ser... Lo que se gasta para invitarte, claro. Que luego tú se lo pagas en regalo, al final todos gastando dinero, ¿para qué?
Para nada.
¿Vale?
Al no ser un lazo oficial realmente, que tú no te has casado ni uh-huh. nada, la geisha dice, yo paso de este dana ya, ¿vale? Cómprame otro. ¿Vale? Pues entonces lo puedes hacer y se ha acabado el dana. Y otro dirá, pero hombre, me he quedado a media. ¿Vale?
Vaya. Pues,
pero mira, lo que hay. ¿Vale? ¿Vale? Pero no es, fíjate, es como un poco una relación al principio como platónica. Pletórica, iba a decir, gracias.
Pletórica ¿vale? también depende, también, si es platónica y pletórica.
Pero claro, depende del dinerete. Por ejemplo, lo del dana en la peli de y en el libro de la
de Memorias
de una geisha sale. Que es el chico guapo de la peli. Guapo, para ser japonés. Pero bueno, que sale esa historia, ese señor no sé quién, que luego vuelve a buscarla y toda la pesca, ¿vale? Spoiler. Pero eso, es un concepto extraño, pero es que todo es tan extraño.
Igual si lo de spoiler lo hubieses dicho antes de lo que has dicho.
Sí, yo creo que es más adecuado.
¡Así!
Y es que soy así.
Sí, como la noticia que decían de lo de las carpas de Madrid, que no sé si sabéis que han reformado el lago del Retiro para llenarlo de tal, y la noticia decía que las iban a matar y luego las iban a sedar.
Muy bien.
Que venía un poco también como... ¡Spoiler! Ya lo he hecho, ¿no? Que si el aviso ahora...
Qué pérdida de anestésico, sí, de sedante, ¿no? Sí, en plan de...
Sí, bueno. Está muy bien. Ahora, sí.
María haciendo gestos de cosas que vosotros no podéis ver.
De matar y sedar, hombre. Como Jara y Sedal, pues matar y sedar. Bueno, todas estas curiosidades que hemos hecho hasta ahora, los Okiya, los Ochaya, y todo esto era de la web esa que decíamos mirando hacia Japón, que has informado tú antes.
El título va muy bien.
Sí, es como te voy a poner
mirando a Cuenca, pero a Japón.
Claro, porque es una geisha. Vale.
Gente de mirando hacia Japón, somos muy simpáticos, sí. Aunque no lo parezca.
Nos estamos riendo, nos gusta lo que sí. hacéis, pero bueno. Y luego ya la Wikipedia. O sea, porque lo tenían. Ponía lo mismo que otros sitios, pero resumido. Ay, mira, las tres.
Las tres. A lo mejor no estáis escuchando las tres, puede ser.
Bueno, hoy en día, el tradicional maquillaje de la aprendiz de geisha, unas características más de las más reconocibles. Es en plan de. Ah, sí, es una geisha por eso. Pero no, es una aprendiz, es una maiko. Maiko.
Ah.
¿Vale? Aunque las geishas experimentadas usan el característico maquillaje de maiko consistente en la cara blanca, totalmente blanca, durante las presentaciones especiales.
Ah.
Pero
y luego van a luchar contra Batman.
Entonces, ¿las distingues cómo?
No, eso luego.
Vale.
La aplicación, el maquillaje tradicional de las maikos es una base blanca, originariamente hecha con plomo, menuda fiesta de maquillaje, ¿vale? Ahora sí. Ya no, ahora ya es crema.
No debía ser tóxico ni nada, ¿no?
No, que va, no. Así eran todas de boricas. El uso del lápiz labial rojo y adornos rojos y negros alrededor de los ojos y las cejas, ¿vale? Es difícil, el arte de la aplicación de maquillaje es difícil de perfeccionar y un proceso bastante largo, ¿vale?
Vamos, que la primera podía parecer que se había maquillado con la escopeta de Homer, ¿no?
El Joker, sí, o el Joker. Vale, primero va una sustancia de aceite o cera llamada Bintsuke Abura, que se aplica a la piel. Luego polvo de arroz mezclado con agua para formar una plasta. Una plasta, no, una pasta.
Un poco plasta. Un poco plasta sí que lo parece.
Una pasta que se aplica con una brocha de bambú. El maquillaje blanco cubre cara, cuello, pecho y manos, con dos o tres áreas sin pintar. Como en la formando una V, doble una V, cerca de la nuca, ¿vale? Para acentuar esta zona erótica, que es muy, en Japón la nuca y el cuello es muy erótico para ellos, ¿vale? Y una zona descubierta de la piel alrededor del pelo, que crea la ilusión de una máscara, y queda como el culo, pero bueno, vosotros veréis, ¿vale? La W es usada con un kimono formal, negro. Luego de que la base es aplicada, una esponja es pasada por la cara, cuello y pecho y nuca para absorber exceso de humedad. Hostia, es que menuda fiesta. Y luego ojos y cejas remarcadas. Antes se usaba carboncillo, que tenían que estar bonicas con el carboncillo, ¿vale? Pero hoy se utilizan cosméticos modernos, menos mal.
Y las toallitas que debían de gastar para limpiarse.
Las cejas y los bordes de los ojos son pintados de negro. Las Maiko, además, usan un rojo alrededor de los ojos. Un rojo alrededor de los ojos, que ya no sé ni qué estoy diciendo.
Ah, pues es una de las formas, ¿no? Si no llevar rojo alrededor, es que es geisha y no Maiko.
Claro, exacto. Vale, los labios son pintados con una brochita pequeña simulando un contorno de labios sensual, acorazonado por arriba, acorazado, he leído, y muy redondo, teniendo pequeñas variaciones de distrito a distrito. El color viene en un palito pequeño que es mezclado con agua. Y luego azúcar cristalizada añadida para dar brillo a los labios.
Toma ya.
Vale. Durante los primeros 3 años de aprendizaje, una Maiko usa su maquillaje casi constantemente. El día de su Mishidashi, que es como el día que debuta como Maiko, la... se contrata una maquilladora profesional. Antes era la reina madre la que las maquillaba, de la oquilla, ¿vale? Pero durante la iniciación la Maiko es ayudada por su hermana o su protectora.
Sí, su Onesan, ¿no?
Su Onesan o la reina madre, ¿vale? Luego ya tiene que hacérselo por su cuenta. Si eres lerda maquillándote, la leoparda, ¿vale?
Pues fallaste.
Sí, en algunas ocasiones las Maiko llevan en la fase final de aprendizaje deciden teñir los dientes de negro. Que eso ya hemos hablado de eso alguna vez. Una tradición conocida en Japón como Haguro, porque es de las mujeres de la corte imperial de Japón, porque para en su momento los dientes se estaban como amarillentos, tú te los teñías de negro y cuando sonreías hacía como una sonrisa como de máscara, ¿vale? O sea, qué raro, tío.
Qué mal rollo, pero bueno.
Vale, es como que los dientes desaparecían en la oscuridad de la boca abierta. Mal rollismo total.
Sí,
¿vale?
sí.
Vale. Una geisha, cuando ya ha trabajado más de 3 años, cambia su maquillaje a un estilo más apagado. En plan, de yo ya soy más sofisticada, más mayor, más madura, pues ya no tengo que llevar esto tan cantoso.
Tengo más caché y sí, entonces... Exacto.
Vale, muestra... se ha vuelto más madura y el estilo simple muestra la belleza natural, ¿vale? Para las geishas sobre 30 años, el maquillaje blanco solo para los bailes especiales, como hemos dicho al principio. Es como, oh, hoy es especial, pues hoy me pinto de blanco, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pasamos ya, hemos acabado el maquillaje, cojito la fiesta que llevan, ¿vale? El atuendo, la ropa. Una geisha o maiko necesita determinada ropa interior antes de ponerse el kimono. No es una ropa normal, digo occidental, sino que son unas cintas largas de color blanco alrededor de pecho y las caderas, ¿vale? Que es, dice, pone que es difícil acostumbrarse al servicio con estas prendas, no me extraña.
Hombre.
Pero bueno, es para que no haga arrugas en el kimono y que esté todo planito, ¿vale? Y todo bien perfecto, porque una arruga, por supuesto, que queda como menuda puta mierda, ¿sabes?
Claro, es que a mí las arrugas, ¿vale?, me dan asco.
Encima se pone una prenda de algodón con la forma del cuello del kimono, que llega hasta las rodillas. Sobre esta prenda se pone el nagayuban. Es para las maikos, siempre es de color rojo y puede tener estampados florales.
Hostia, pues en verano tenía que ser eso, mostoset, ahí...
Estamos hoy locales,
¿vale?,
en el vocabulario.
Vale, pueden ser rojo y luego para cosas especiales, blanco o dorado. Y en el caso de las geishas, el nagayuban es rojo, rosa o rosa pálido. Los estampados son también florales, ¿vale? Por ejemplo, el kimono se confeccionaba a partir de un tan. Un tan era una medida tradicional japonesa que son 37 centímetros de ancho y 12 metros de largo.
Toma ya.
Una tira de tela con esas medidas, un tan.
Y tenía que ser con eso.
Con eso. El kimono de una geisha o de la maiko con... Ah, vale. El kimono normal y el de una geisha o de la maiko con 2 tans. Porque tienen que ser mucho más largos que los kimonos normales, como pueden ser 24 tipos de eso que no voy a decir porque me perderé, ¿vale?
Vale.
Luego llevan, aparte, unos calzones largos para no mostrar de más si el kimono se abre accidentalmente por delante.
Alguna vez tendríamos que hablar de kimonos, solo de kimonos.
Sí,
tendría
sí,
que ser un programa súper entretenido.
Muy guay, muy guay.
Espera, que aún me queda, ¿vale? Sobre estas prendas se lleva una especie de ligera blusa del mismo corte que el kimono llamada hadayuban, aunque más corta, ¿vale? Se lleva sobre el nagayuban y se ve por debajo. O sea,
Menudo lío,
menudo,
¿no?
Percal, ¿vale? Entre el maquillaje, la ropa, el peinado y los zapatos, yo de verdad ya
bueno,
he acabado.
Bueno, pero ya entiendes lo de los 7 días para la desfloración.
Desde, claro, se está vistiendo y desvistiendo.
Hay que quitar capas y capas.
Es como una cebolla.
Vale. Madre mía del amor hermoso. Bueno, sobre la prenda esta va el kimono que luego se sujeta por un cordón llamado datejime, ¿vale? Que sobre este sujeta el obi, que se sujeta por un cordón llamado obijime. Y luego va un broche.
Y luego Obi-Wan Kenobi.
Sí, sí, desde luego. Para las maicos, el broche se llama pochiri y es súper adornado y súper festero. Y para las geishas veteranas, obidome, que es más discreto. O sea, madre mía, menuda fiesta, ¿vale? Uy, vale. Ay. Es que me sofoco, ¿vale? Luego tienen también un tipo de abrigo que usan cuando hace mucho frío que se llama haori, adornado con cosas pintadas sobre el kimono. Por si acaso no había ya cosas pintadas y cosas decoradas, ¿vale? Y luego para en los pies llevan sandalias de suela baja, de madera y laca, llamados zori. Y solo llevan dentro los tabi, que son los calcetinitos estos que llevan ¿sí? en la separación del dedo pulgar para que no se les caiga, ¿vale? En zonas nevadas las geishas utilizan zuecos de madera llamados geta, como David Guetta. Y las maicos, sin embargo, llevan altísimos zuecos negros llamados okobo. Y bueno, la diferencia fundamental entre las maiko y las... Estos son pequeñas cositas, aparte del maquillaje, pequeñas cositas de aspecto como los zapatos y que luego, una cosa súper importante, es el cuello de los kimonos. Ajá. Las geishas lo llevan blanco y las maiko lo llevan blanco mezclado con rojo o rojo. Esa es fundamental. Pero a veces cuesta, para ojos occidentales, por ejemplo, cuesta distinguir.
Hombre, con tantas capas, hay veces que dirás, bueno, ¿y qué es el kimono y qué no?
¿Y cuántas flores? Exacto. ¿Cuántas flores?
Vale. Bueno, para poder hay muchísimas más cosas, pero no acabaremos. Y para ayudarlas a vestirse necesitan una persona, obviamente, ¿vale? suelen ser mujeres de mediana edad, pero a veces hay hombres. Estos ayudantes se llaman otokosu y suelen ser hijos de antiguas geishas o antiguas okasan. O sea, en plan de, yo también me dedicaré a esto.
Claro, ya tengo el negocio, pues.
Y últimamente en Kioto solo hay 5, imaginaos.
¿Geishas?
No, otokosus. Vale, podría seguir hablando, hay peinado, hay historias, hay más curiosidades, pero yo creo que no... Lo único que diré del peinado ya es que ha ido variando, que son bastante exageraditos, pero que a base de pegarles estirones, ponerles lacas y rascarse con pinzas para no estropearse el pelo, les creaba alopecia.
¡Hostia!
¿Vale? Entonces, a partir de cierto momento empezaron a usarse ya pelucas.
Pelucas.
¿Vale? Que depende del dinero que tengas y de la isla de esos se ven más o se ven menos. Si una geisha es más, tiene más de esos, son mucho más bonitas. Pero luego tiene que aparecer siempre la raíz del pelo separada por del maquillaje. O sea, una fiesta todo.
Un poco de lío. Bueno, como nos queda muy poco tiempo, lo que diremos es que si os interesa que continuemos dando información acerca de las geishas... Pues decídnoslo y ampliaremos toda esta información con un segundo programa.
El próximo, peinados de geishas.
Peinados de geishas.
Uy, no, quedan un montón de cosas, ¿eh? De verdad,
y luego hacemos
es bárbaro.
Otro, y luego hacemos otro de kimonos de geishas.
Si os hubiera contado todo el kimono, no hubiera, aún no hubiera acabado. Pero lo he tenido que hacer rápido porque si no, no acabábamos.
Bueno, bueno, pues
no,
que la gente...
No me gusta ir rápido, no me gusta.
Que la gente decida, que la gente decida.
Y desde aquí, pues si alguno alguna habéis decidido ser geishas, pues enhorabuena. A los premiados.
A los premiados. Y esa es la aportación de Dani para este programa.
Sí. Me la he estado pensando toda la mañana, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pobre Dani.
Pues nada, no tengo atraquito. No tengo atraquito.
Hombre, no, ya me vengo atracado de casa, ¿eh?
Y sin maquinillo, recuerdo.
Bueno, me vengo atracado de la semana pasada.
Sí, sí, sí. Pero aún así te quedaste con cositas, ¿eh? Te quedaron cositas pendientes.
Me quedé hasta junio.
Te quedaste hasta junio, por
entonces,
eso.
Como, si queréis, hasta junio para adelante, que encima ha sido muy bueno. Que Gaibras. Me ha preguntado precisamente antes de que ese programa esté colgado
¿sí?
sobre cómics que leer de Punisher porque le moló mucho la serie. Y cuando lo preguntó dije, joder, pues está bien tirado entonces.
¿Sí?
Está bien tirado el haber hecho el programa de esto porque hay uno por lo menos que le sacará provecho.
Sí, por lo menos uno. Todo esto, el programa no lo he puesto, aunque ya ha salido. ¡Felicidades, chicos! ¡Soy así!
No quería sacar el tema, pero bueno.
Nos oímos la semana que viene con más, pero no mejor, porque es imposible.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh.
Bye bye.